te la doy toda a ti.
Amén.
Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que el propósito de Dios sea hecho en sus vidas? Quiero decir, ese era el propósito. Pero no estamos esperando en Él que lo termine. Necesitamos rendirnos. Tenemos que aprender a rendirlo todo. No solo algunas cosas, todo. Y luego Él puede terminar su propósito. Y yo quiero que Él termine su propósito. Amén. Gracias, músicos. De nuevo, el sacrificio de la noche ha llegado, así que es mi suerte estar aquí. Así que, amén. Yo soy el que voy a resistir el calor. Saben, el diablo sabe, él no, nunca está contento. Y solo porque somos cristianos y venimos a la iglesia, el diablo no se detiene. Él va a tratar de hacer lo mejor que puede siempre. Así que oremos. Padre Celestial, te agradecemos esta noche por esta oportunidad que tenemos de estar de regreso juntos de nuevo. Los santos de Dios, creyentes, Padre, porque nos gusta venir y sentarnos a tus pies y aprender. Enséñanos esta noche, Padre, aquellas cosas que necesitamos esta noche. Tú sabes, antes de la fundación del mundo, viste esta reunión y sabes exactamente quién, dónde y qué cosas van a suceder. Tú no haces las cosas por sorpresa y nunca te sorprendes de nada, Padre. Queremos que termines el propósito, cualquier propósito para el cual nos llamaste aquí hoy. Queremos rendirnos para que puedas cumplir ese propósito. Y si lentamente, de tiempo en tiempo, uno de estos días será consumado. Padre, te amamos, te pedimos que estés con nuestro pastor a medida viene de regreso a casa. Y Padre, mañana va a regresar al dentista. Te pedimos que estés con él, Padre, que le des reposo, le des paz sobre todo, porque todo está bajo control. Todo está en tus manos, Padre. Padre, te pedimos que le des una buena noche de descanso esta noche y te pedimos que tomes control, Padre. Padre, te amamos y te agradecemos por esta congregación y pedimos tu bendición sobre esta congregación y los que no están aquí esta noche. Y que tu palabra venga en una manera tan poderosa, por supuesto, sencilla, pero cambiará nuestras vidas esta noche. Eso es lo que queremos. Queremos una palabra que venga y nos cambie, Padre. Padre, te amamos y te agradecemos de nuevo por todo lo que has hecho y haces y por tu fidelidad y bondad. Y ahora, Padre, toma control. Nos rendimos a ti. Haz lo que quieras. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén, amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Ahora, déjenme ver qué tengo aquí. Así que, esta noche vamos a hablar sobre el título de mi sermón, es Tu Primer Amor. Voy a hacer un poco de lectura esta noche, así que va a estar ahí para que lo puedan seguir. Vamos a ir a la exposición de las siete edades de la iglesia, capítulo 3, vamos a ver la iglesia de Éfeso. Y quiero llegar a ello porque quiero hacer una lectura. Así que aquí el hermano Branham está hablando de la queja de Dios que tiene en contra de la iglesia de Éfeso. Y en Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese es el título del sermón, Tu Primer Amor. El hermano Branham dice, para entender esto, tienen que ustedes darse cuenta que el Espíritu no estaba hablando solamente a aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje es para la edad entera que duró como unos 120 años. Ese mensaje entonces es para todas las generaciones en ese espacio de tiempo, ¿correcto? Ahora la historia dice, lo siento, déjenme. La historia sigue, ¿qué? Repitiéndose, dice él. Así que estoy asumiendo de que no solo es historia, la historia hasta hoy se repite. Es un ciclo vicioso. ¿Ven? ¿Ven? La historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación solo para ver que los fuegos están desvaneciéndose en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco, pero para la cuarta generación, dice él, puede ser que no haya ninguna señal del fuego original, de esa llama original. Así que se apagó, simplemente cuatro generaciones. Pero estoy contento de que no se quede allí. Quiero decir, seríamos mucho muy miserables si ese fuera el fin de todo. Pero dice, entonces Dios enciende el fuego de nuevo. Están contentos de que Él va a encender el fuego porque Él no dejará que los hijos anden en oscuridad. Dice, Él encenderá el fuego y el mismo proceso se repite. Simplemente es la manifestación de la verdad que Dios no tiene nietos. Así que toda generación tiene que pasar por lo que la primera generación pasó. Ellos no pueden ir en el contrario de su mamá, papá, o su padre o madre. Tienen que tener una experiencia. La salvación no se pasa por nacimiento natural, tanto como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica. Amén. Dice, no está en la palabra. Ustedes comienzan con verdaderamente creyentes renacidos de nuevo. Así es como las cosas comienzan. Y cuando llega la siguiente generación, ya no son simplemente cristianos, dice él, sino que han tomado un nombre denominacional. Ahora son bautistas, metodistas, etcétera. La Asamblea de Dios. Creyentes del mensaje, traigámoslo a casa de todas maneras. A mí no me preocupan esos hombres allá afuera, estoy preocupado de mí aquí. Somos creyentes del mensaje, ese es el nombre. ¿O qué son? Soy un creyente del mensaje. Un nombre. Escuchen. Algunas veces los creyentes del mensaje, ¿saben? Ellos simplemente encuentran su camino para salir también del mensaje. Se dice mensaje, pero están creyendo, por ejemplo, en que Elías se supone que debe regresar, ¿correcto? Pero ustedes ni siquiera pueden encontrar eso en la Biblia. O algunas veces algunos creen otras cosas. La cosa es que nosotros, con lo que nos llamamos mensajes de creyentes del mensaje, estamos desviándonos. ¿Por qué? Porque la luz está apagando. Primera, segunda generación, la gente empieza a correr con sus propias ideas, pensamientos, doctrinas. No pueden quedarse con la palabra de Dios a menos que el Espíritu Santo esté ahí todo el tiempo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué encontramos generación tras generación muriéndose? Dice, no hay nietos, la salvación no se pasa por el nacimiento natural y sucesivamente. Uno empieza con un creyente verdaderamente renacido y cuando llega la siguiente generación no son simplemente cristianos ya, sino que ahora tienen un nombre. Oh, solo voy a Love Divine. Ese es un nombre. ¿Saben? Eso no es lo que los salva, no es lo que los hace mejores, es solo una iglesia, es un nombre. Pero algunas veces unas cosas son mejores que otras. Ven, y ese es el problema. Así que la denominacional, que ahora son bautistas, metodistas, y etcétera, etcétera. Así que si no tenemos problema con eso, ¿saben? La gente sale de otros lugares y vienen a otra iglesia y se mueven. Tal vez vienen de una iglesia denominacional y son convertidos. ¿Saben? Y llegan a una iglesia del mensaje, pero el problema es que ustedes pueden sacarlo de la denominación, pero no pueden sacar la denominación de ellos. La gente, hemos experimentado eso en la iglesia muchas veces, en muchos años. La gente viene y la gente va. Porque tal vez no somos una denominación. Y el hermano Branham dijo de que este mensaje nunca se va a denominar, pero la gente sí. Y ellos vienen con ese espíritu de denominación. ¿Por qué no hacen eso de esta manera? Así es lo que solíamos hacer allá. No todos somos iguales. Las iglesias son autónomas. Tenemos diferentes maneras de hacer las cosas y así es como es. Tenemos diferentes culturas en este lugar y en otros lugares donde ustedes probablemente han estado antes. Y no es agradable de que ustedes comparen o que alguien compare eso con esto. Porque son diferentes cosas, aparte de la palabra que creemos y el mensaje. Pero todo lo demás, o no tomamos la cena de la manera en que ustedes lo hacen, ¿saben? La Biblia dice que tiene que ser comido y lo que queda tiene que ser quemado antes del amanecer, y ustedes se lo están repartiendo para comérselo, ¿ok? ¿Y qué? Bueno, eso es lo que solían hacer allá. Muy bien, eso está bien. Si eso es como quieren hacerlo, yo no estoy en contra de eso. Si estuviera yo allí, lo haría de esa manera, pero ve, venimos a otra iglesia y no somos llamados creyentes de mensaje, tenemos diferentes culturas y diferentes cosas y comparamos esto con aquello. Si ese es el caso, quédense de dónde vinieron, porque para qué salieron. Y hemos visto casos así. No estoy hablando de inventar cosas. Esto es lo que sucede. Es la experiencia que hemos tenido aquí y allá y en todas partes a donde voy. Alguien me dijo un día, ¿sabes? Puedes tomar un Puerto Rico. Lo puedes sacar de Puerto Rico, pero no puedes sacar el puertorriqueño del puertorriqueño. Y eso es verdad. Me gusta mi fruta, mi música, todo. Me gusta mi cultura, bla, bla, bla. Y estoy parado aquí, pero no pueden sacar Puerto Rico de mí. Y no pueden sacar a España del hermano Calvo. Pero todavía venimos y tenemos compañerismo. ¿Por qué? Porque eso es la cosa principal. Aquello no tiene valor alguno, pero eso es quien soy. Y ustedes me aceptan de la manera en que soy y yo los acepto de la manera en que son, con tal de que estemos de acuerdo en una cosa y solo en una cosa, y es la palabra de Dios. Todo lo demás no tiene valor alguno, ningún valor, por lo menos para la salvación y todo lo demás. Ahora la Biblia nos da un cuadro. Le voy a leer un par de versículos aquí. Y Pablo nos da un buen cuadro de lo que es una iglesia, de lo que el cuerpo de Cristo es. La denominación, esa es una denominación hecha por el hombre. Y venimos a la iglesia, algunas veces queremos palpar la denominación, manosearla. No me importa lo que el hombre hace o lo que decide hacer. Me importa lo que Dios, lo que Él quiere hacer. Yo no estoy alineándome con nada más, sino con su palabra. Así que yo quiero saber qué quiere Él, cuál es su propósito, y eso es lo que yo quiero hacer. Así que la primera cosa es que vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y dice, esta es la primera analogía o ilustración de la cual Pablo habla de cuál es una iglesia y el cuerpo. Dice él, y sometió todas las cosas bajo sus pies, ese es Cristo, Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Así que Cristo es la cabeza, dice él, la cual es su cuerpo. Ven, la iglesia es el cuerpo, ustedes, el cuerpo local, ven, es su cuerpo y él es la cabeza. Y eso es, no hay hombre en medio, solo el Espíritu Santo es el único que tiene autoridad sobre el pueblo. Solo nos paramos aquí, hacemos lo que tenemos que hacer, lo que somos llamados a hacer, pero Él es la cabeza. Y luego dice Él aquí, Cristo es la cabeza del cuerpo, así que no hay ninguna escritura que ustedes encuentren una iglesia sin Cristo, porque vamos a ver, algunas gentes creen en Dios, pero no vienen a la iglesia. No pueden tenerlo de ambas maneras. O si tienen Cristo, tienen que estar en el cuerpo. Si están llenos del Espíritu Santo, si Él los llamó, ustedes no pueden tener a Cristo sin un cuerpo, ni pueden tener un cuerpo sin una cabeza, porque alguna gente va a la iglesia, pero no se someten a la autoridad. Y ustedes ven alguna cabeza con la cabeza cortada, una gallina con la cabeza cortada, y simple, la cabeza está ahí, no se mueve, pero la iglesia, la gallina está todavía moviendo. O sea, algunos cristianos son así, van de lugar en lugar y saltando de aquí a allá porque no tienen cabeza. ¿Saben? Oh, tienen una iglesia, pero no quieren someterse. Se someten, pero no quieren ir a la iglesia. No pueden tenerlo de ambas maneras. O ustedes pertenecen o no pertenecen. O son cristianos o no son cristianos. No pueden tenerlo a medias. Segunda de Corintios dice, El otro ejemplo, la ilustración, en Corintios 12, 1 al 7, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice él, ¿sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Un ídolo no puede hablar, no puede sentarse, no puede levantarse, no puede hablar, no tiene cerebro alguno. Pero ven, eso es lo que querían. En un tiempo eso es lo que éramos. ¿Saben? Como se os llevaba, dice él. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Ahí vamos de nuevo. El hermano Branham nos dijo eso muchas veces. No pueden tener el Espíritu Santo o ir en contra de la palabra de Dios. Eso es imposible. Si están en el cuerpo y Dios es su cabeza y Él es la palabra, entonces tienen que tener un cuerpo y tienen que tener una iglesia. Y de la otra manera al revés. No pueden estar sin cabeza. ¿Saben? Dice él, os hago saber, hablando del Espíritu, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice él. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Ven? Yo tengo el Espíritu Santo, tengo un don, pero yo no me... No es para que yo me aproveche. Yo no puedo aprovecharme. El don es para ustedes. Ustedes se tienen provecho de ese don. Y ustedes tienen un don y ese cuerpo se tiene provecho de ese don. Para eso es dado un cuerpo. Y Él lo necesita a ustedes para poder hacer la obra. Pero eso no los hace más especial o mejor que nadie. Porque ese don no les pertenece a ustedes. Y lo hemos oído muchas veces. Lo que tenemos que hacer es simplemente dejar que el don nos controle y no controlar el don. Y eso es lo que sucede. Alguna gente quiere controlar el don. Todo miembro del cuerpo necesita estar conectado de todas maneras. Dice él, incluimos obrando todos juntos. El cuerpo y la cabeza obran juntos. Punto. Eso es todo. Nada más ni nada menos. Amén. Déjenme pasar a través de cinco cosas que podemos aprender de estos versos. Lo primero que aprendemos es que Cristo es la cabeza del cuerpo. Claro, está ahí. No que ustedes decidieron que Él sería la cabeza. Ustedes no votaron. Nosotros no tomamos votos para ver si lo queríamos o no. No, Él es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza decidió de que ustedes serían el cuerpo. Así que, ¿qué tienen que representar en esto? Nada. Ustedes solo están contentos y felices de que han sido llamados. Ven, porque si no son llamados, no pueden venir. Pero Él es la cabeza, porque Dios le dio esa posición. Y ustedes tienen una posición, y eso es ser el cuerpo. Y eso es todo. Y otra cosa que podemos aprender aquí, de que ustedes son el cuerpo, y la responsabilidad de ustedes es servir. Lo que la cabeza les dice que hagan, lo que sea que la cabeza les dirige, eso es lo que hacen. Eso es, si esto es muy sencillo o lo estoy haciendo muy difícil. Difícil, no es difícil. Esto no es difícil. Así que el llamamiento de ustedes y el mío y nuestro llamamiento es hacer que ser responsivos a la cabeza. Eso es todo. El hermano Andy lo explicó, que ustedes saben cuando eso sucede, es cuando, por los frutos, yo sé si ustedes están haciendo lo que Dios les pidió que hicieran, la palabra. Si tienen una cabeza y hacen exactamente y responden y hacen lo que la cabeza les dice que hagan, van a producir frutos. Eso es lo que sé, que nos alineamos con la palabra de Dios. Segundo, todo miembro del cuerpo necesita estar conectado. Yo recuerdo, les hablé a ustedes de relación, de relaciones, porque la palabra relación significa conexión. ¿Saben? Esa es la definición de relación. Y estamos conectados a la cabeza. ¿Ven? Y algunas veces, cuando dos jóvenes, una joven y un joven, entran y se agradan el uno al otro, tiene que haber una conexión. Es lo que llamamos conexión, ¿saben? ¿Por qué te gusta ese muchacho? Es tan feo y feo pelo y grandes pies y bla, bla, bla. Yo lo amo. ¿Por qué? No sé. Cuando pongo mis ojos en él, algo sucede. Una conexión sucede. Ustedes no pueden explicarlo. Yo no puedo explicarlo tampoco. ¿Qué sucedió? Algo sucede. Y esa es hechura de Dios, de toda manera. Dios tiene que poner estas cosas en nosotros, porque de otra manera nunca nos procrearíamos. Pero es esa atracción. Algunas veces ustedes conocen a un muchacho y nada sucede. No me agrada. ¿Qué sucedió? Nada. ¿No te agrada? No. No nos conectamos. Así que si no tienes una conexión, no tienes una relación. Pero si tienes una conexión con el cerebro, que es Él, y no es una conexión, es una relación que tienen con Dios, ustedes y Dios. ¿Ven? Así que, por esa razón, tenemos que encomendarnos, ¿ven? Comprometernos como miembros de la iglesia local. Tenemos que comprometernos con esa relación. Y eso es lo que a la gente no le gusta hoy. Esta generación quieren vivir juntos, los jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen temor de que no funcione. ¿Saben si la conexión no va a trabajar? ¿Para qué vas a gastar 7 años o 20 años? Oh, yo creo que no te amo. Yo creo que nada está aconteciendo ya. Yo creo que nuestro amor se ha muerto. Estoy seco. O se secó. Muy bien. ¿Por qué? Porque desde el principio, por eso no se cansa. Porque piensan, ¿qué si no funciona? Yo no sé, era un compromiso. Pero cuando te agrada a alguien, estás enamorado de alguien, tú sabes y que sabes. Y no sé cómo, pero tú sabes. Y oras al respecto y tú sabes. Este mensaje te da todas las respuestas. Alguna gente quiere hoy, y la gente que quiere salir y quieren casarse antes de entrar en esa fase, tienen que aprender lo que Dios espera de ustedes y lo que ustedes esperan de una mujer y un hombre de un hombre y una mujer de un hombre. No somos ignorantes, no pueden ser ignorantes en este mensaje ya. No somos ignorantes, sabemos tanto. Pero tanto como sabemos, somos más que responsables. Dios requiere más de ustedes que de nadie más. Porque sabemos, la cabeza es el que dirige el cuerpo. Así que la gente no quiere comprometerse, pero si tienen una relación con Él, ustedes se comprometen. No tanto como ustedes se comprometen con el cerebro, se comprometen con el cuerpo. El cerebro es la parte que controla el cuerpo, y ese es Él. ¿Ven? Y otra cosa que podemos ver es, algunas veces vemos cristianos están desconectados. Aún en la iglesia vemos cristianos que no están completamente 100% conectados. ¿Y cómo sé eso? Bueno, porque los frutos no están ahí. Algunas veces están adentro, unas veces afuera, unas veces bueno, otras veces no. Hay veces hay gozo y otras no. Y algunas veces esto y lo otro. Y algunas veces presionan o molestos, deprimidos. Así que yo lo llamo una parte del cuerpo que no tiene función alguna. ¿Saben? Si esta mano, algo le sucediera a mi mano y no está funcionando, o si es amputada, no puede hacer nada, no puede funcionar. Así que llamo a la gente así, que son como cristianos amputados, que vienen a la iglesia, pero no conocen el lugar, no conocen su don. Y si no conocen eso, Dios no los puede usar. Dios quiere usarlos, pero necesitan saber quiénes son y qué son, para qué han sido llamados, cuál es su parte en el cuerpo. A mí me gusta, algunas veces, me gusta un pequeño verso en Marcos 3:5. Veamos si lo podemos leer. Versículo. Este era un hombre aquí en el Nuevo Testamento. dry. Su mano estaba seca, dice él. Y una de sus manos en Marcos 3:5, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, Jesús dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana como la otra. ¿Saben? Esta es la única cosa que puedo ver a la gente que está desconectado. Dios quiere usarlos. El cerebro quiere usar esa parte del cuerpo. Ustedes pertenecen al cuerpo y tienen que ser usados con un propósito. Pero si no son usados, no hay razón alguna. No tienen ninguna utilidad en el cuerpo. Así que algunas veces ustedes piensan que ustedes no tienen ningún don o que no son suficientes o no saben qué hacer o lo que sea. Pero la cosa es que Dios los necesita y eso puede ponerlos en acción. Ven, ustedes no tienen que andar de esa manera, como con una mano seca o con un pie que no funciona, lo que sea, un oído o cualquier parte. Lo que le sucedió a ese hombre es que había una desconexión del cerebro a la mano. Hay alguna rotura en alguna parte, y cuando la gente actúa de esa manera, como desconectados, hay algo malo, hay alguna desconexión. ¿Ven? Porque si todo estuviera funcionando como debe de estar funcionando, no habría ninguna desconexión. Ustedes estarían ahí haciendo exactamente lo que Dios les pidió que hicieran, no importa cuán pequeño o cuán grande, pero estarían ahí porque Dios necesita esa parte. A mí no me importa cuán pequeña. Ven, él le dijo de que ese hombre extendiera la mano, y yo encontré esto muy fascinante cada vez que leo esto, porque el hombre no podía hacer nada con esa mano, punto. Ven, pero la Escritura dice simplemente que él extendió su mano y él fue completamente restaurada, y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere completamente restaurar su cuerpo. Cuando este cuerpo es completamente restaurado y todo el mundo sabe qué hacer y cuándo hacerlo, entonces podemos tener un poco de iglesia. Entonces pueden tener provecho. Cuando vienen a la iglesia, pueden tener provecho para su hermano o pueden hacer algo por su hermana. Si no saben lo que está sucediendo o qué está pasando con ese don y no lo pueden usar por cualquier razón, no pueden ayudar a nadie, pero Dios quiere que ustedes lo hagan. No, yo no tengo ningún don, no tengo esto, lo otro. Bueno, si es venir a la iglesia y aplaudir y decir amén, si a eso es lo que Dios te llamó, como esa mujer, esté a la puerta y saluden a todos. Me gusta venir a la iglesia y me gusta ver que me saludan con una sonrisa. Yo realmente aprecio la sonrisa. ¿Saben? Y algunas veces entramos con las cosas del mundo y trabajando todo el tiempo. Es bueno ver a alguien sonriendo, ¿saben? No me estoy quejando ni nada. Gracias, hermana. Tienes una bonita sonrisa. ¿John? Sí. No tengo nada que ver contigo de todas maneras. De todas maneras, ¿saben? Tienen una sonrisa. Me gusta porque me hace sentir mejor. Se supone que deben de tener gozo y paz, y se supone que deben venir a la iglesia y debe de haber gozo inefable y lleno de gloria, y las caras solo son serias. ¿Cómo pueden hacer eso y tener una cara de esa manera? ¿Estás bien? Sí, estoy divirtiéndome, todo empurrado. No me mires de todas maneras. ¿Saben? Así que venimos a la iglesia y algunas veces sentimos como que no tenemos ninguna función, que no tenemos ningún lugar, que nosotros no somos capaces o que estamos desconectados. No es así. Deberían de orar. ¿Saben? Darse cuenta qué es lo que Dios quiere que hagan y cómo quiere usarlos, y háganlo con todo su corazón. Y entonces estarán contentos. Cuando ustedes se encuentran en el lugar que Dios quiere que hagan, que Él puede obrar con ustedes, entonces estarán contentos. Por eso vemos a tantos cristianos infelices, porque no saben qué hacer o a dónde ir. ¿Saben? Yo no estoy perdido. Yo estuve perdido en un tiempo, pero estoy contento de que encontré mi lugar. Y yo no lo voy a dejar. Yo no voy a regresar, porque yo sé ahora quién soy y lo que Dios... ¿Cuál es su propósito en mi vida? Y yo haré todo lo que pueda todo en mi poder físicamente para cumplir lo que sea que Dios me ha dado que yo cumpla. Y yo sé que yo, no soy yo el que lo va a cumplir. Ese cerebro, Cristo en mí, hará, me va a dar la energía, me va a dar la fortaleza, me va a dar el deseo y el hacer. Así que no tengo que preocuparme al respecto. Todo lo que tengo que hacer es rendirme y Él se encargará del resto. Amén. Así que cuando estamos conectados a Jesucristo, entonces podemos sacar vida. Algunas veces vemos a la gente caído, deprimido, frustrado. ¿Cómo? Él es la fuente de vida. ¿Cómo pueden sacar vida de Él cuando están sin vida? Tal vez, pero algunas veces no estamos conectados con esa vida. Hay una obstrucción. El agua no puede descender, no fluye. Pero saben, ustedes saben que Él puede abrir las ventanas del cielo y bendecirlos. No tenemos que vivir de esa manera. No tenemos que estar frustrados. Oh, yo no voy a esa iglesia porque nadie me ama. Él te ama. ¿Qué más quieres? Tiene que importarnos. Nosotros le importamos y nosotros nos importa a Él. A Jesús. Ellos crucificaron a Jesús, lo odiaban y van a odiar a sus hijos también, pero ¿qué tiene eso que ver con nada? Como dijo el hermano Andy, no importa, hagan lo que tienen que hacer, no dejen que eso los detenga, porque Él va a continuar. Y mientras estemos aquí, tendremos que soportar cosas, ¿saben? Así que Él es la vida, Él es nuestra fuente de vida, de fortaleza. Cuando nos sentimos de esa manera, saquemos, como el hermano Branham dijo, tienen un cheque, ¿por qué no escriben ese cheque? Saquen de ese banco, todo lo que necesitan ya está ahí listo, no necesitamos andar de esa manera, frustrados, deprimidos, presionados, se supone que debemos de sacar de ese banco, ¿saben? Y Él es rico, mi padre es rico. Ustedes nunca van a agotar ese banco. Saquen. Como el hermano Baker estaba diciendo, no tenemos que caminar con nuestras cabezas agachadas. Amén. Es solo una mentira del diablo. Y luego ustedes van a poder cumplir su obra para la cual Él los ha llamado a hacer en la iglesia, en casa, en su vida, donde quiera que vayan. Pero tienen que sacar, beber de la fuente de Cristo, y Él está disponible esta noche. Y si ustedes son cristianos y Él está en ustedes, esa es su fuente. Ahí es donde necesitan ir. Cuando se sienten un poco secos, ¿saben? Empujen hacia adelante, beban y empujen, broten, como el hermano Doug estaba hablando. Y ustedes empujan y beben y empujan. Y cuando el diablo viene, ustedes le dicen bu, y más bu, más pequeños se hacen, más dicen bu. Es historia que el hermano Branham nos contó, de que el diablo vino a ese hombre que tuvo un sueño y cuando le dijo bu al diablo, se hizo más pequeño y bu, y más pequeño. Y yo no sé cómo lo figuró y empezó a decir bu de regreso. Y cada vez que él decía bu, él se hacía más pequeño. Y él decía bu de regreso y finalmente se hizo tan pequeño que probablemente podían mantenerlo bajo sus pies. ¿Sabe? No tienen que recibir eso. Ustedes son cristianos. Tienen derecho. No tienen que aceptar eso. Ustedes tienen el derecho de estar contentos. Saben ustedes que tienen el derecho de estar aquí. Tienen el derecho de estar saludables y tienen el derecho de estar fuertes. Solo díganle bu, bu, bu. En la mañana cuando se levantan, ni siquiera empiezan. Hagan bu antes de abrir sus ojos porque Él está esperándolos a ustedes. Empiecen a perseguir ese tipo fuera de su vida. Ustedes no lo necesitan. Él nunca ha hecho nada bueno por mí. Solo díganle, fuera. Fuera de mi ciudad. ¿Saben? Tenemos la autoridad. Un sheriff nuevo en la ciudad y soy yo. Yo voy a dar las órdenes ahora. Él no es tu jefe. Así que ustedes den la orden. Otra cosa que podemos aprender de estos dos versículos es que somos miembros del cuerpo y sufriremos, ¿ven? Y sufriremos así como Jesús sufrió. En su sufrimiento, por eso Él aprendió, Él fue obediente, Él sufrió. ¿Ven? Así que no hay manera alguna que yo pueda decirles que este es un día de campo y que todo va a estar bien. No. Ustedes se unen. Dios los llamó y ustedes están en esta iglesia y les digo, las cosas no van a mejorar. Saben, la gente los va a lastimar, aún su propio hermano, su propia hermana los va a lastimar algunas veces, no quieren hacerlo, la gente los va a lastimar, lastimaron a Cristo, los van a lastimar a ustedes, pero esa no es una razón para correr. Porque ustedes saben que eso tiene que suceder. Dios está probando, Dios está trayéndolos. Dios los hace, los deja pasar por estas pruebas y tribulaciones para que Él pueda sacar de ustedes lo mejor de ustedes y tienen que tenerlo, ¿saben? Ustedes no van a sentar en la iglesia 20 años y, ojalá que Dios diga, ha sido un buen siervo, aquí tienes todo lo que necesitas. No, vas a tener que luchar por eso. Pero más de luchar por eso, vas a tener que, por cada paso que des, como el hermano Brandon dice, cada paso que ustedes dan, cada paso que dan y cada cosa que toman de lo que el diablo les quitó, eso es probablemente la parte fácil. ¿Saben cuál es lo difícil? Esquivarlo. Porque él es fácil pelear y poseer algo, pero esa es la parte fácil. La cosa es mantenerlo, sostenerlo. Si eso no sucede, ustedes tienen un buen día hoy y mañana tienen un día diferente y luego al día siguiente están arriba y al día siguiente de abajo. ¿Por qué? Porque no pueden aferrarse a su gozo y a su fortaleza, a su salud, ¿saben? Esa es una de las cosas más difíciles que necesitamos hacer. Cada paso que damos hacia el reino de Dios, ustedes tienen que pararse firmes y tomarlo. Ustedes saben, Satanás no va a decirle, bueno, lo perdí. Más vale que vaya a ir a luchar con alguien más. No, él todavía va a venir y tratar. Tú dices que te oran por ti, ¿estás sanado? Sí, tuve un buen tiempo anoche y oraron por mí. Me sentí como que Dios descendió. Ok, y mañana te levantas, él va a venir de regreso. ¿Qué es el dolor que tienes ahí de nuevo? No estás viendo el dolor y no estás viendo tu cuerpo. Estás viendo la promesa. Y eso es lo que tienes que decirle, ven, porque Él va a regresar. Y eso, Dios le va a permitir que regrese para asegurarse de que tú sabes que crees lo que Él prometió. ¿Saben? Ese hombre es ciego, pasó toda una semana. Yo puedo ver. ¿Saben? Esa es una gran revelación. Cuando alguien ora y ustedes saben que Dios hizo algo por ustedes, no importa si el diablo desciende, sucede. Satanás quiere decir, todavía está ciego. Sucede. Ven, tienen que aferrarse. Y esa es la parte difícil. Una vez que reciben de Dios, tienen que aferrarse a su promesa, porque no los va a dejar solos o en paz hasta que ustedes se paren firmes en su promesa, en esa roca, y ustedes son inmovibles. Él no los va a mover de ese punto y Él los va a dejar en paz. Resístanlo. Entre más lo resisten, Él los va a dejar solos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que eso sucede. Y no hay pregunta al respecto. No me importa cómo se vea, yo estoy sanado. No me importa qué suceda, yo tengo una promesa. El hermano Branham lo dijo bastante simplemente. Ustedes dicen que estás salvo. Mientras tú digas, tu fe diga que estás salvo, el momento en que dices que no lo estás, no lo estás. Wow. ¿Es así de sencillo? Sí, es así de sencillo. Tú eres el que es una confesión de fe. Lo que te mantiene es tu confesión en su palabra que te mantiene vivo hoy. ¿Saben? La única razón de que estoy vivo aquí, parado aquí todos mis años, no es por causa de mí, no porque mis genes, aunque tengo buenos genes. 102 mi mamá y 97 mi papá, tengo buenos genes, pero no estoy apoyándome en mis genes, estoy apoyándome en la palabra de Dios, porque los genes hoy o mañana no hay genes. Tú no sabes qué puede suceder. Hay gente que estaban saludables, más jóvenes que yo, de 40 años y vegetarianos, y no ponen nada en su cuerpo que los lastime. Sabían todo. Y al día siguiente estaban muertos. No pueden añadir una estatura ni añadir nada a sus vidas. Así que por eso digo, buenos genes o malos genes, todavía creo que Dios es mí, el que me guarda, el que me da fortaleza, el que me mantiene vivo. Amén. Eso es todo lo que hay en eso. Así que Satanás algunas veces usa gente que ustedes aman. Tu esposa, tu marido, lo más cercanos a ti es lo que él usa. ¿Saben cómo Job él usó a su esposa? ¿Por qué no maldices a tu Dios y mueres? ¿Saben ustedes? Esa no era la esposa. Y ese no es tu hermano o hermana. ¿Saben lo que dijo el hermano Branham? Ese es el diablo. Porque él dijo, él quiere probarlos, someterlos a prueba. Él permite que él haga eso. Pero ustedes dicen, yo no sé con respecto a eso. Ustedes saben, Pedro, ¿saben cuando Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén y tengo que morir? Creo que tengo los versos aquí. Pero voy a morir y entonces voy a hacer esto y aquello. Pero resucitaré. Y Pedro dijo, oh, no, dijo él. Él lo reprendió. No, tú no vas a hacer eso sobre mi cuerpo muerto. Él no dijo eso, pero eso es lo que dijo, que quiso decir. No, tú no lo vas a hacer. Y Jesús se volteó a él y ¿qué dijo Satanás? No dijo Pedro. Dijo Satanás. Ponte detrás de mí. Ves, no es tu hermano, no es tu hermana. No es tu esposa, no es tu esposo. Ustedes están siendo sometidos a prueba. Y ustedes saben que ustedes son los que necesitan salirse. No es tu hermano que necesitas hablar fuera de existencia. Es al otro tipo. ¿Saben? Así que algunas veces es un amado. ¿Saben? Si ustedes son nuevos en esta iglesia, si hay, están visitando o son parte de esta iglesia, van a ser lastimados. Yo no les voy a prometer que todo va a estar muy bien. ¿Saben? Si no han sido lastimados, van a ser lastimados. Pero recuerden eso. Esto no es tu hermano, no es tu hermana. Es Dios sometiéndolos a prueba, probándolos. Amén. Segunda de Corintios. 4:10 dice él, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, dice él, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, en el cuerpo. Así que por eso tenemos que soportar, tenemos que llevar a cabo, llevar el cuerpo, la muerte del Señor Jesús. Él sufrió por nosotros, Él pasó por todo eso. Pero eso es para nuestra propia edificación, así que vamos a sufrir. La gente va a, ¿saben? Algunas veces no van a decir cosas agradables a nosotros, pero sin embargo, si quieren que Jesús se manifieste en sus cuerpos, ustedes tienen que obedecer, así como Él obedeció en todas las cosas. No se enojen. Pónganse felices cuando son tentados. Es lo que dijo Pedro. Estén contentos cuando son tentados, cuando sufren por tentaciones. Yo no sé qué estaba errado con Pedro. Estén contentos. A nadie le gusta el dolor o las aflicciones o lo que sea, pero él dice, estén contentos porque eso está obrando en ustedes el propósito de Dios en sus vidas. Y no culpen. ¿Saben? Creo que esta semana recibí la noticia que había un juicio de un muchacho que mató, entró en una escuela y los padres tuvieron la oportunidad al final de la sesión de la corte decirle algo a él. Y ¿saben? Le dijeron a él lo que yo supongo todos merecemos. No somos nada, merecemos muerte, todos merecemos la muerte. Yo no puedo identificarme con ellos. Yo nunca he perdido un hijo, pero ¿saben? He perdido otras cosas. La cosa es que ellos le llamaron basura, no eres nada, mereces ser muerto, mereces pudrirte en la cárcel porque no le dieron la pena. Va a ser de por vida hasta que muera. Pero las cosas que esa gente dijo, yo sé que están lastimados. Y yo sé que están sufriendo. Pero como cristianos, nunca, nunca podemos desearle mal a alguien más. No me importa qué tan mal le hagan a ellos, a uno, ni cuánto, qué tanto le hicieron a Cristo. Cuando él estaba en la cruz, ¿cuál fue la palabra? ¿Qué dijo él? Perdónalos. Ustedes nunca pasarán por lo que él pasó. Pero si ustedes, si alguien les hace algo a ustedes, perdónenlo, porque no son ellos. ¿Saben? Pónganselo a Satanás. Al final de todo, él va a pagar por todo eso. No tu hermano, tu hermana. Eso es lo que la Biblia dice. Lo que sueltes, sueltes. Lo que ates, atas. Ustedes no quieren atar a alguien con algún tipo de pecado o algo que ustedes que les hicieron a ustedes y ustedes no quieren perdonarlo. ¿O qué sucede si ustedes mueren o él muere? Y nunca es hecho bien. Ven, ustedes los atan. Necesitan soltar a la gente, perdonarlos, soltarlos. Y eso es lo que Jesús hizo. Él soltó a toda la generación para que pudieran ser salvos. ¿Quién sabe? Ustedes no saben cuál es el plan de Dios, de todas maneras. Así que vamos a sufrir, pero vamos a devotar nuestra vida. Yo lo voy a hacer a servirlo, sin importar el del sufrimiento, y el sufrimiento de este tiempo nunca va a ser comparado con la gloria que vamos a tener. Pero necesitamos sufrir. Sufriremos. Tendremos cicatrices y heridas. ¿Saben? Somos llamados a una batalla. Este no es un día de campo. Somos llamados a pelear. Y lo que sucede en la guerra, eres lastimado. Y ustedes van a ser lastimados. Pero escuchen, mis amigos, sigan adelante. Sigan sirviendo a Cristo. No dejen que, como Andy estaba diciendo, eso no tiene nada que ver con nada. Él es su fortaleza. Él les va a dar la fortaleza para fortalecerse. Sobrepasarlos. Él les va a dar la fortaleza para vencer, y eso es lo que tenemos que ver y continuar sirviendo a Cristo. Ven, todos somos parte del cuerpo y todos tenemos que ser saludables, no solo físicamente, pero mentalmente. Saben, hay algunas personas aquí probablemente que andan cargando cosas del pasado. Nunca lo han hecho bien. Y luego ustedes continúan yendo adelante. No pueden seguir adelante a menos que puedan cruzar ese capítulo. No pueden moverse a ese otro capítulo porque van a estar regresando todo el tiempo. No pueden vivir de esa manera. Es inestable cuando tratan de ser dos personas al mismo tiempo. Por eso el cristiano no puede ver en el espejo retrovisor. Ustedes o van hacia adelante o para atrás, pero no pueden quedarse en medio. Pero es inestable porque no saben lo que van a hacer. Necesitamos cerrar todos los capítulos. Tenemos que lograr que la gente nos perdone. Cualquier cosa que sea, hasta que podamos movernos al siguiente capítulo. Y entonces no tenemos que ir hacia atrás ya. Algunos de ustedes han sido lastimados emocionalmente. Todos hemos sido lastimados emocionalmente en diferentes maneras. Pero les diré que necesitan perdonar y seguir adelante. Eso les dará. Dios los va a restaurar. Todo lo que tienen que hacer es pedirle. Dios los llenará su cuerpo, sus mentes y sus almas. Dios se va a encargar de eso. No necesitamos venir a la iglesia con equipaje. ¿Saben lo que el equipaje hace? Los detiene. Entre más tienen un equipaje pesado, no pueden moverse hacia adelante demasiado rápido. Tratan de moverse adelante, pero los hace retroceder dos pasos. ¿Por qué? ¿Saben? Esta jornada ustedes deben de ser entre más lentos hacia adelante. Tienen que ponerse más livianos. Olvídense de su casa, su carro y su todo. Esto no es de cuánto me voy a llevar conmigo. Ustedes no se van a llevar nada. Entre menos tengan ustedes, más rápido pueden llegar a donde van. Pero algunas veces nos gusta aferrarnos a demasiado, pero ese solo lo lleva abajo. No estoy diciendo que el trabajo, tener un hogar o tener dinero, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que algunas veces estamos tratando de acumular. Esa no es la razón por la que estamos aquí. De hecho, tenemos que deshacernos de todo para que podamos irnos. Pero de otra manera, ustedes pueden tener todo lo que quieran. El profeta dijo de que van a quitarle las casas y todo, van a usar las iglesias, y las van a usar ¿para qué? Si quieren dejárselo todo al Papa, yo no estoy dejando nada. Cuando haya terminado, habré terminado y estoy fuera de aquí. Háganse más livianos, no más pesados. No estén llevando estas cargas. ¿Saben? La Biblia es clara. Dice Jesús, si están preocupados o cansados, tomen mi yugo, es fácil. Cualquier problema que tienen, dénselo a Él. Saben, Dios tiene un gran cuerpo. Él puede tomar todas las cargas y ponérselas en su cuerpo. Y ustedes pueden tener una caminata más liviana con el Señor y no estar cargados con nada. Y es tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo en que deberíamos de estar progresando hacia adelante, más rápido. No girando las ruedas, viendo hacia atrás y hacia adelante. No, hagamos las cosas bien. Si algo duele, hablemos con Dios, ¿saben? Tengan una reunión con Él. Díganle cuál es tu problema. Díganle qué les molesta. De hecho, hagan una lista. No me gusta esto, no me gusta esto, y odio esto. Y entonces, cuando han terminado la lista, ustedes díganle, y eso ayuda. Porque yo no debo vivir de esta manera. Yo quiero ir a la iglesia, quiero tener gozo. Si quiero ir a la iglesia, quiero tener un buen tiempo. Yo quiero ir a la iglesia y quiero oír tu palabra para que tu palabra pueda cambiarme. Quiero sentir tu espíritu, quiero sentir tu presencia, pero algunas veces todos cargados, hemos estado cargando cosas. ¿Qué tan lejos? No lo sé. Yo no estoy diciendo que ustedes se van a olvidar de esas cosas. Nunca olvidaremos el trauma y todas esas cosas, pero no estoy hablando de esa parte. Dios puede sanar sus emociones. Dios puede sanar sus cuerpos. Ustedes nunca se olvidarán de ello, pero por lo menos tienen un cierre y pueden moverse hacia adelante. Bueno, suficiente de eso. Así que vamos a ser lastimados. Apocalipsis 2:1 dice... 2:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que podemos vencer. Somos vencedores. Amén. Él ya venció por nosotros. Cristo ya abrió el camino. No tenemos que hacerlo de nuevo. Él ya nos dio lo que necesitábamos. Nuestro testimonio es la palabra de Dios. Este es mi testimonio. Este mensaje es mi testimonio. Y yo voy a aferrarme a Él y voy a servirlo tanto como yo pueda. ¿Ven? Y no dejaré que nada me deprime. Dios no los defraudará. ¿Saben? Jesús, antes de morir, le pusieron una corona en su cabeza, una corona de espinos, ¿saben? Y su cuerpo estaba lleno de cicatrices. Pero ven, uno de estos días, si somos fieles, vamos a tener una corona también. Lo vamos a coronar con gloria. Y ustedes van a llorar, van a sufrir. Pero ven, la novia va a ser coronada uno de estos días con gloria, con la misma gloria que él tuvo antes de la fundación. Ustedes van a ser coronados. Y eso es suficiente para ver hacia adelante. Esto no va a durar para siempre. La vida no dura para siempre. Así es como yo me hablo sobre las cosas. Cuando paso por algo, yo digo que no durará para siempre. Porque todo va a pasar. Así que aférrense. Aférrense, pequeña novia, porque uno de estos días ustedes van a irse a casa. Y todo esto no va a ser ni siquiera una memoria. Ustedes nunca recordarán lo que sucedió. Amén. Dice, así que yo puedo decir que estoy contento de ser parte de este cuerpo local. Estoy contento, los amo, y yo no quiero estar en ningún otro lugar. Este es el único lugar para mí, con el cuerpo. Amén. Exposición déjeme continuar leyendo lo que comencé a leer rápidamente. Ok. Rápidamente dice, eso es exactamente lo que son las denominaciones. No son cristianos. ¿Ven? Ellos con autoridad profesan tener una forma, dice él, pero no son cristianos. Tienen que ser nacidos de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre para ser salvos. Pero ahora esta gente se están juntando por la voluntad del hombre. ¿Ven? Yo no digo que algunos no están bien con Dios. Él no está diciendo, bueno, si no crees este mensaje, si no has nacido del Espíritu Santo, no sos salvo. ¿Saben? Porque hay una doctrina que dice que si no lo eres, no vas a ser salvo si no crees este mensaje. Eso no es correcto. Si ustedes confiesan con su boca que Jesucristo murió por ustedes y ustedes creen en su corazón, pueden ser salvos. Hay algunas personas que serán salvos y ellos recibirán vida eterna en el día del juicio dependiendo de lo que hicieron o lo que conocían. Eso es todo. Pero ustedes no tienen que creer este mensaje para ser salvos. No vayan allá afuera y decirle a la gente, eso es una mentira. Ustedes están en contra de la Biblia. Ustedes, a Dios, cuando decimos esas cosas, dice él, no están correctos con Dios. Ni por un momento digo eso, pero el fuego original ha muerto. Dice él, ya no son los mismos. Dice él, teniendo equipaje, ¿ven? Lo que yo les estaba diciendo, ya no son iguales. Esto es lo que él quiere decir con que no son iguales. El deseo ferviente de agradar a Dios no está ahí. Ahora quiero que verifiquen una lista de verificación. El ferviente deseo de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra. ¿Está eso ahí? Hagan una palomilla. Por eso están aquí. Él dice, el lloro de extenderse en el Espíritu no estaba ahí. Todo empieza a desvanecerse y en vez de que la iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha que enfriado y ha llegado a ser un poco formal. ¿Ven? Un deseo. Hebreos 12:1 dice, dice, por tanto, nosotros también teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado y que nos asedia. Este es el tiempo de que dejemos a un lado todo. No hay razón para que estemos cargando todo lo que nos hace pesados. Ya estamos ahí, tenemos que movernos adelante, dice él. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y no que seamos pecaminosos, pero el pecado es dudar. Y si estamos dudando, es todo lo que es. Si estamos dudando es porque no entendemos la palabra de Dios. Dice él, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ven? Por eso es que algunas veces la gente se enfría. ¿Saben por qué? Todo peso, dice él, despojémonos de todo peso, de duda, de todo peso que nos asedia, todo lo que los mantiene abajo, para que Dios cumpla un propósito en su vida, necesitan deshacerse de eso. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que es? Yo sé lo que me molesta a mí. Ustedes saben lo que les molesta a ustedes. Mateo 11, 28 y 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Esa es la promesa de Dios para ustedes. Ustedes no necesitan cargar esa carga. Ustedes no necesitan ser de esa manera o estar infelices. Y si lo están, pueden darle todo eso a Él. ¿Ven? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Si Él dijo que podemos encontrarlo, podemos encontrarlo. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Continuamos leyendo de esta parte que he estado leyendo. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales. Estaban abandonando, estaban decayendo completo a Dios. Estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba de ellos a medida que comenzaron a tener cuidado de lo que el mundo pensaba de ellos. La segunda generación viniendo era como Israel. Ellos pidieron un rey, ahora querían un hombre, ahora quieren un libro de reglas, de éticas, cosas que hacer y no hacer. Ven, creo que es más fácil si me dices qué hacer y qué no hacer. Pero eso no es para mí que él lo haga, eso es que él lo haga. Ustedes necesitan obtener eso de él, él necesita guiarlo. Yo no estoy aquí para decirles qué es bueno, qué está malo, qué es indiferente. La misma manera en que yo sé qué es, ustedes deberían de saber. Tienen la misma cabeza, tienen el mismo Dios, no tenemos diferentes. Dios es el mismo. La segunda generación, cuando hizo eso, rechazaron a Dios. Y lo hicieron de todas maneras. Esa es la historia de la iglesia. cuando ella piensa más en conformarse con el mundo en vez de conformarse con a Dios. Dice, no tardará mucho tiempo hasta que uno los vea haciendo cosas que solían hacer. Así es como sé en la iglesia, cuando las cosas empiezan a ir mal, cuando empiezan a actuar diferentes de lo que solían actuar, hermanos. Eso es, y tu pastor también lo ve. Cuando las cosas empiezan a cambiar, una persona que viene a la iglesia todo el tiempo y de repente falta a la iglesia, una bandera se levanta. Yo sé, hermano, algo está pasando, él nunca lo haría. Ven, empiezan a hacer las cosas que solían hacer y empiezan a hacer cosas que no harían inicialmente. Cambian su manera de vestir, sus actitudes y su comportamiento. Tal vez ustedes no estén diciendo nada, pero sus cuerpos lo pueden decir todo. Ustedes pueden estar sentados ahí y bien, pero el cuerpo puede decirme si están contentos de estar aquí esta noche. Ven, ustedes no pueden engañar a Dios de todas maneras. Pueden engañarme a mí, pero no pueden engañar a Dios. Y algunas veces eso es lo que sucede cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando la actitud empieza a cambiar, cuando no vemos, algo empieza a cambiar. Ven, el ciclo de avivamiento y muerte nunca falla. Todo lo que tienen que hacer es recordar el movimiento de Dios. Cuando las mujeres se movían como iban a la iglesia, tomaban y estaban avergonzados de las manifestaciones del Espíritu. Y esta iglesia no está avergonzada de las manifestaciones del Espíritu. Algunos de ustedes no han estado lo suficientemente tiempo, pero yo he visto el movimiento de Dios en esta iglesia, que todo lo que ven es la parte de abajo de los pies. La gente simplemente, completamente, caen y todo lo que ven los pies colgando y todo lo que oyen es risa. Yo he visto movimientos en esta iglesia que la gente sale corriendo por todos lados. El lugar, no estamos avergonzados. Esta iglesia no está avergonzada del movimiento del Espíritu. Todavía amamos a Dios, todavía amamos su presencia, su Espíritu, y todavía amamos el movimiento del Espíritu. Pero algunas personas son un poquito demasiado formales. Saben, necesitamos soltarnos y dejar que Dios haga. Y uno de estos días, si se quedan aquí suficiente tiempo, tal vez vean lo que yo he visto ser hecho. No se asusten, ¿no? O salten adentro, o háganse a un lado, porque van a correr encima de ustedes. Nunca han visto un movimiento hasta que ven esta iglesia moviéndose en el Espíritu de Dios. Ven, hermanos, ¿saben? Actuando como un gran águila. O mi hermana allá en el piso, carcajeándose por todo lugar. Y dicen ustedes, algo está malo con esta iglesia. No, algo está mal contigo. Porque tienes que soltarte y dejar que Dios haga. No estamos avergonzados. Si el Espíritu de Dios decida manifestarse esta noche, podemos abrirnos y soltarnos y que Dios haga. Y decir, Dios, haz lo que quieras. Y saben, la siguiente mañana se sienten mejor de que antes. Yo recuerdo a mi experiencia, pero continuemos. Dejaron sus viejas iglesias y sus hogares pensando que tenían realidad, tienen una realidad, pero no tardó mucho tiempo hasta que comenzaron a obtener suficiente dinero, consiguieron suficiente dinero para construir magníficas iglesias, pusieron un coro en vez de dar a Dios por sí mismos. Vistieron al coro con togas, organizaron un movimiento dirigido por el hombre, empezaron pronto a leer libros que no eran dignos de ser leídos. No estoy hablando de libros pecaminosos. Cada vez que veo la noticia, algunas veces me gusta ver la noticia de los cristianos, CBN o lo que sea, y una vez que empiezan a pedir dinero y vender libros, yo sé, Jesucristo, no me importa, les vamos a mandar un libro y todo el mundo está escribiendo libros, si es tu fe, si es tu vida, esta es tu vida, quieren decirles lo que deben de hacer. Si conocen Esta gente son peores que ustedes, pero tratan de decirle a uno que de esta manera deben de actuar. Es comercialismo, vendiendo libros, cintas. Ese es el hombre, la idea del hombre, de Dios y el cuerpo. ¿Ven? Eso no es la idea de Dios. Se vuelve tan comercializado, entretenimiento, es lo que el hermano Branham me está diciendo. El fuego se ha muerto y lo negro de la ceniza es casi todo lo que les queda. Pero dijo, hace unos momentos mencioné que Juan entendía lo que era amar a Dios, el gran apóstol de amor. Ciertamente se daba cuenta cuando la iglesia comenzara a perder aquel primer amor de Dios. Él dijo en primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Un pequeño desvío de esa palabra era un paso alejándose de Dios. Uno, solo se requirió una sola palabrita para engañar a Eva. Una, no es una gran cosa que va a venir de repente. No, solo una pequeña cosita. Algo pequeñito, si continúa, va a crecer, ¿ven? Y ustedes no encuentran en la Biblia estos cuadros, estas iglesias. Saben, ustedes encuentran mucha desviación allá afuera, pero no en esta iglesia. La Biblia no tiene desviación alguna. El hombre hace desviaciones, amén, de la Biblia. Una de las cosas, voy a ir rápidamente ahora. Algunas veces la gente viene a la iglesia cuando están corriendo bajos espiritualmente. Esa es la desviación del hombre, ¿ven? Algunas veces vienen y ahora, ¿saben? Necesito una carga, necesito un rellenamiento y luego no los ves de nuevo. Pero la iglesia no es para eso. Cuando sientes que necesitas obtener algo y luego lo recibes y te sientes mejor y ahora no regresas. Eso es lo que hacen allá afuera. Por eso es que no tienen autoridad. Lo único que tienen es una iglesia, pero no tienen autoridad alguna. Y algunas veces hacen el lugar, dice el hermano Branham, un lugar de entretenimiento, ¿saben? Y eso es lo que están viendo. Estaba hablando con un hombre una vez. Y él estaba buscando una iglesia y la primera pregunta que hizo cuando le dije, ¿cómo está tu entretenimiento? ¿Cómo está tu coro? Eso es lo que estaban ellos buscando. Pero no es eso de lo que se trata la iglesia. Algunas veces pensamos que la iglesia es una farmacia. Sí, yo siento esto, me siento mal, tengo un dolor. Mi situación, mi circunstancia, más vale que vaya a la iglesia para que puedan orar por mí. Esta no es una farmacia. Deme la receta, lo que sea que necesitas, y luego oramos por ti. Pero la cosa es que no te vemos de nuevo. De eso no es lo que se trata la iglesia. Eso es lo que las iglesias allá afuera, esas iglesias de la iglesia, de televisión, ellos son sanados, ellos, porque la palabra de Dios nunca puede fallar. Dios no tiene acepción de personas. Si ustedes creen esa palabra, Él lo hará. Pero ven, ellos no van a la iglesia. Ellos ven la televisión y ellos dicen, este gran evangelista, ven, pero no quieren tener una cabeza, no quieren autoridad alguna. Ellos quieren una iglesia, un cuerpo que puede ayudarles cuando tienen problemas. Y algunas veces es lo que vienen, algunos cristianos vienen, tienen problemas y quieren que se ore por ellos. Y vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. No estoy diciendo eso porque Dios mandó a hacer eso. Pero esta no es una farmacia, ¿saben? Algunas veces, así como una estación de gasolina, necesito un rellenamiento del Espíritu Santo. Pero esta no es una gasolinera donde vienes y te acercas y te llenan y no te vemos de nuevo. Pero algunas personas quieren hacer eso cuando se sienten mal, cuando tienen cosas, situaciones, aflicciones o depresión. Quieren venir. Y una vez que se ora por ellos, todo se mejora. ¿Y entonces qué? Así que, y algunas otras personas les gusta venir. He visto más aquí gente que viene a la iglesia porque están buscando programas, ¿saben? ¿Qué tiene la iglesia de ustedes que ofrecer? ¿Tienen escuela dominical? ¿Tienen un coro? ¿Tienen los hijos los niños un programa, tienen un buen pastor, pues tienen algo en la Pascua y otra. ¿Quieren entretenimiento? ¿Qué entretenimiento tienen para hacer a mi familia sentirse? Estoy contento de que no tenemos nada de eso. Y lo que estoy diciendo es que no estamos aquí para eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo. Saben, hay iglesias que tienen todo tipo de programas por todo el año y ellos llaman eso alcance de las misiones. Y eso está bien, pero eso no es el medio para un fin. Oh, solo es un vecindario y estamos armando todo esto y este espectáculo para hacer nuestra obra misionera. Y escúchenme, eso por en sí mismo no tiene valor alguno. Ningún valor en lo absoluto. Podemos hacer todas esas cosas, pero si no somos fieles a Dios y a la iglesia y las cosas que debemos de hacer, no los va a edificar, no los va a hacer mejores, no los va a cambiar por sí solo. No estoy en contra de todo eso. Todo lo que estoy diciendo es que el fin es la iglesia. Ustedes necesitan entender que no es toda esa cosa. El fin es la iglesia, el cuerpo de Cristo y Él. Eso es todo. Todo lo demás, cuando venimos a la iglesia, es entre ustedes y Dios, yo y Dios. Y eso es todo. No tiene nada que ver con el resto de esa cosa. Pero mucha gente se fue de la iglesia porque no ofrecemos muchas cosas. Pero ¿saben qué sucede? Estaba hablando yo con un pastor, no quiero mencionar su nombre. Él tiene programas de música y todo. Y él me dijo una vez, estábamos hablando, y dijo, ¿sabes? Dijo, la cosa que temo es que la gente viene aquí por el entretenimiento y todas estas cosas. Y yo sé que vienen porque unos años o meses después se han ido. Una vez que todo eso, euforia se ha ido, se van. Y él sabe porque esas cosas atraerán a todo, bueno, malo, indiferente. Pero yo no estoy diciendo que eso es malo. Solo estoy diciendo que eso no tiene valor alguno. Eso no va a cambiar a nadie. Lo va a hacer sentirse bien. Pero yo no quiero, vengo a la iglesia para sentir que me haga sentirme bien. Yo quiero un cambio, es lo que quiero. Quiero una transformación. Y esas cosas no me van a transformar. Me gustan los músicos y tenemos buenos goces aquí. Tenemos una escuela dominical y estamos haciendo lo mejor que podemos. Tenemos lo que Dios nos permite hacer, pero no vamos a ir a la calle para ofrecer algo para que podamos traer gente, para que podamos proveerle salvación. Esa es la manera errada de hacer las cosas. Ustedes saben, cuando se enamoran con Dios, no necesitan nada más. Todo lo demás es secundario. Eso es todo. Y por eso alguna gente es decepcionada y se han ido. Y yo no estoy enojado con nadie. Yo solo sé que algunas veces la gente tiene diferentes ideas y pensamientos, ¿saben? Oh, yo no voy a vivir aquí porque ese pastor, cada vez que voy a esta iglesia, tiene algo malo que decir de mí. Entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? Para eso es la iglesia. ¿Saben que esta es una casa de corrección? Así que vienes tú para que yo te diga qué tan bueno eres, y en el día del juicio me vas a culpar porque no te dije la verdad. ¿Quieres la verdad o quieres la mentira? Porque alguna gente quiere creer la mentira más que la verdad. Escuchen, nosotros no hay valor en ninguna de esas cosas. Esa es una mentalidad. La gente tiene mentalidades. Y yo he visto toda cosa que viene y va. Y yo sé que somos una iglesia que creemos y amamos a Dios y creemos, amamos su Espíritu y su Palabra. Y no importa qué suceda, estamos aquí. Si tenemos un programa o no tenemos un programa, no es esa la razón para la que vine a la iglesia. Cuando vine a la iglesia fue porque Dios me trajo aquí. Algunos de ustedes hacen lo mismo. Dios me envió aquí, pastor. Quiero que esta sea mi iglesia. Muy bien, eso fue todo. Y entonces, de repente, más tarde nos movemos porque estamos decepcionados o algo, o frustrados. Yo pensé que Dios te envió aquí, ¿sabes? De todas maneras, dejemos eso. La gente dice que ama a Dios. Van a la iglesia, aún gritan, dice el hermano Branham, y se regocijan. Cantan y tienen un gran tiempo emocional. Pero cuando todo ha terminado, fíjense y vean si esa gente está en la palabra. A mí no me importa. No me importa lo emocional, me encanta. Pero no me aprovecha para nada. Solo la palabra me va a aprovechar. Dice, caminando en ella, viviendo en ello. Si hacen todo lo demás y no caminan en esa palabra, ellos pueden decir que aman a Dios, pero sus vidas dicen, los frutos dirán otra historia. Contarán otra historia. Ven, me pregunto si Juan no vio mucho de eso antes de morir. La gente diciendo que amaba a Dios, pero no obedeciendo su palabra. Oh, iglesia de Éfeso, algo está sucediendo con ustedes. Él no está hablando con la iglesia de Éfeso. Nosotros somos la iglesia de Éfeso. Somos un tipo de la iglesia de Éfeso. Algo está sucediéndoles. Alguien está tratando de o agregar a la palabra o quitar de ella, pero lo están haciendo tan sutilmente que ustedes no lo pueden ver. Esto es un poquito allá, un poquito allá. Una palabra acá y otro poquito allá. No han hecho un movimiento tan grande que lo pueden ver. No es una cosa grande. Está allá afuera abiertamente. Está solapadamente y lo están trayendo por medio del razonamiento y el entendimiento humano. Y es algo que los dominará, los controlará si no lo rechazan. Cualquier cosa que se exalta por encima de la palabra de Dios, deberían rechazarlo. Si ustedes no lo encuentran en la palabra de Dios, rechácenlo. Ellos no han hecho un movimiento tan grande, ok, dice, y lo rechacen. Vuelvan, dice, esta es su afirmación. Vuelvan a Pentecostés antes de que sea, ¿qué? Demasiado tarde. Regresen a Pentecostés. ¿Saben que ese fue el primer amor? ¿Saben ustedes que Pentecostés fue la primera iglesia, la inauguración de la primera iglesia, y eso no ha cambiado? Lo que sucedió en el Alfa tiene que suceder en la Omega, en la última. Si ese fue el principio de esa va a ser la misma cosa al final. Si este cuerpo, este árbol saca otra rama, escribirá otro libro de qué, de los hechos. ¿Cómo comenzó? Las puertas de Pentecostés. Y la gente puede seguir adelante y ponerse en contra de mí porque creo en Pentecostés, pero no en la denominación de Pentecostés, sino la experiencia, porque en esos días, dijo el hermano Branham, Pentecostés significa que aman. Ellos aman una buena, una venida del Espíritu Santo chapada a la antigua. Ahora la gente se está poniendo un poco demasiado formal, pero en esos días, para ellos amaban una gran derramamiento de vez en cuando, y no podemos hacerlo todos los días porque se vuelve común. Sí, pero ¿qué de Jesús? ¿Qué del hermano Branham? Ellos caminaron todo el tiempo en el Espíritu. Escuchen, mis amigos, ustedes nunca van, no pueden agotar a Dios porque es infinito. ¿Cómo pueden agotar lo infinito? Aún cuando vamos al cielo, todavía vamos a estar aprendiendo. Ustedes no lo sabrán todo cuando lleguen al cielo. Sabrán más que lo que saben ahora, pero no lo conocerán todo. Porque ven, nunca pueden agotar la infinidad. E infinidad es un día más que el día que conocen. Y cuando conocen ese día, hay otro y hay otro. Y nunca termina, ¿saben? Nunca termina. Vuelvan a Pentecostés antes de que sea demasiado tarde. ¿Saben? Quiero terminar con esto. Recuerdo cuando recibí el Espíritu Santo. Y algunos de ustedes saben de qué estoy hablando. Ese fue el don más grande de amor que yo haya recibido alguna vez. Eso es lo que dice el hermano Branham. Regresen a su primer amor. ¿Saben? Y su primer amor, yo recuerdo. Me tomó toda una semana a descender. Ustedes podían escupirme en la cara, me podían patear y golpearme, y yo los besaría y les diría gracias. No puedo explicar algo que es inexplicable, y yo no sé de qué otra manera explicárselo a menos que ustedes lo pasen por eso. Tienen que tener su propio Pentecostés, porque eso es lo que van a experimentar. La persona de Cristo mismo para amarlos. Yo no sabía lo que era el amor, ni siquiera podía amarme a mí mismo. Estaba enojado y amargo por las cosas que yo pasé todo el tiempo hasta ese día. Yo nunca pensé que un amor como ese podía hacer tanto por mí. Así que cada vez que sienten la presencia de Dios, no se sienten bien, no se sienten dulces, no se sienten amables, y de hecho, si lo dejan completar todo, el Espíritu Santo viene, y cuando Él simplemente los bautiza con el Espíritu, ustedes pierden su mente. Ustedes pierden su mente, pero eso está bien. ¿Saben? Les diré, ese es un toque personal de Dios. Y si ustedes han sentido eso alguna vez, quieren más. Yo quiero más. Después de todos estos años, 40 y pico años, yo quiero más. Yo nunca puedo acostumbrarme a eso. Yo nunca se volverá un hábito. Yo quiero más. Cuando vienen, dicen, quiero más, lo que tú dices, quiero más de eso, de ese vino. ¿Ven? Un día le dije a mi esposa, le dije, ella recibió un refrescamiento del bautismo del Espíritu Santo y estábamos yendo a casa, el diácono dijo, él no sabía nada al respecto. ¿Qué pasa con tu esposa? Y lo miré. Tomó demasiado vino. Le dije que se alejara de ese vino y lo dejé así. Y él me miró y dijo, wow. Así que la llevé a casa y estuvo como 2 o 3 días, ¿saben? No hay manera que ustedes puedan funcionar cuando están altos en drogas, o no hay manera alguna, los impide. Yo fui a trabajar esa semana, tenía que ir a trabajar, pero quiero decir, no podía ni hacer mi trabajo. Era difícil para mí trabajar cuando mi mente estaba en la nube 9, ¿saben? Y esa semana, no importa lo que me hicieran a mí, yo solo estaba sonriendo, estaba tan contento, ¿saben? Por supuesto, tuve que descender. Ustedes no pueden vivir de esa manera, en las nubes todos los días de su vida. Tienen que descender. Por eso el hermano Brandon, después de predicar y todo eso, necesitaba que alguien le hablara o le dijera un chiste. Tenía que descender. Él no podía vivir allá. Este cuerpo no sostendrá eso demasiado tiempo. Necesitamos un cuerpo nuevo y vamos a tener un nuevo cuerpo y uno de estos días vamos a estar contentos para siempre y por los siglos de los siglos, pero tienen que comenzar aquí. ¿Quieren estar contentos? Sean llenos del Espíritu Santo. Van a estar contentos y van a estar en paz y quieren hacer el propósito de Dios. Cuando vienen a la iglesia, anticipen que la presencia de Dios los llenará. ¿Cuánto quieren? Eso depende de ustedes. ¿Cuánto quieren beber? Eso depende de ustedes. ¿Quiere ser un bebedor social y solo tomar sorbitos? Retrocedan su pickup y llénelo todo. Voy a traer un galón de 55 galones en la iglesia. Llénalo, llénalo. Cantamos ese canto. Llena mi copa, Señor. ¿Cuánto quieres? ¿Solo quieres tomar un sorbito porque tienes tanto temor de que si tomas demasiado no vas a poder pensar? No queremos que pienses. Ese es tu problema, pensar. Dejen que Dios piense por ustedes. ¿Por qué no pierden su mente y tengan la mente del Señor? ¿Saben? La gente, voy a terminar con esta afirmación, la gente tiene temor de la misma cosa que va a salvar sus vidas. Porque no le entienden. Pero una vez que pasan por la experiencia, no necesitan entender nada. El amor de Dios sobrepasa todo. La advertencia. Pueden ponerse de pie. Déjenme terminar con esto. La advertencia de Dios. Apocalipsis 2:5. El hermano Branham dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Esa es la advertencia. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, te hubieres, ¿qué? Arrepentido. ¿Saben? Yo no quiero que Dios me quite a mi pastor. Yo estoy contento. En esta iglesia estoy contento de la manera en que él se rinde al Espíritu de Dios. ¿Saben? Pero Dios puede soportarnos hasta cierto punto. Necesitamos arrepentirnos y necesitamos regresar a nuestro primer amor, ¿saben? Necesitamos simplemente perder nuestras mentes y dejar que Dios, soltarnos y dejar que Dios haga. Amén. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Ustedes recuerdan su primera experiencia con Dios. Nunca lo olvidarán. ¿Cómo pueden olvidarla? Cuando Dios viene a ustedes, Dios, el creador de cielos y tierra, viene a ustedes y dice, te amo. ¿Cómo pueden olvidar eso? ¿Cómo pueden olvidar venir a la iglesia y darle alabanza y agradecerle por lo que Él ha hecho por ustedes cuando merecíamos nada más muerte? Como dijo el hermano Branham, me temo que nos ponemos un poquito formales. No necesitamos ponernos un poco formales. Esta es familia. De hecho, después de que hayamos terminado, no nos recordaremos de qué sucedió de todas maneras. Así que olvídenlo. Nadie va a hablar de ustedes. De hecho, ustedes van a decirle a la gente, ¿qué hiciste en esa iglesia anoche? Oh, tú me divertí. ¿Qué tipo de diversión? Bueno, corrí alrededor, grité. Corrí como una gallina sin cabeza. Oh, yo balbuceé y esto. Eso es divertido para mí. Algunos de ustedes tienen temor de eso, por eso se detienen. Eso Dios no los va a avergonzar. Dios no los va a avergonzar. Y de hecho, todos nos regocijamos si lo hacen. De hecho, los animamos más. Sigue. Yo recuerdo a Manuel. Sigue, Manuel. Manuel hizo como cuántas vueltas. Yo no sé. Yo no estaba contando. Vamos, Manuel. Y él nunca le pegó a nadie. Él nunca se tropezó. Él nunca cayó. Y esos ojos no estaban viendo. Porque yo sé cuando vienen, entran bajo esa unción. Ustedes pierden su mente, su vista. Es Dios. Él nunca se tropezó, nunca pegó a nadie, pero cuando terminó, besó a todo mundo y abrazó a todo mundo. Eso es lo que hace Dios por ustedes. Ustedes se ríen, pero eso es lo que Dios hace por ustedes. Dios los hace amar a su peor enemigo, amar a su hermano y hermana. Pero nosotros estamos negando eso. Nos estamos enfriando, dice el hermano Branham. Nunca deberíamos de estar fríos. Deberíamos de venir a la iglesia a esperar que Dios haga las primeras obras, que Dios nos llenará con el Espíritu de Dios. ¿Saben? Si me preguntan, ¿qué quiero en esta vida? Yo no quiero llegar a una iglesia muerta y formal. Yo quiero vida. Y yo haré lo que sea para obtener vida. ¿Ven? No me importa cuán ridículo me vea. Yo encontré la vida, es lo que quiero. Oremos, Padre, te agradecemos esta noche, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por decirnos, Padre, cuánto nos amas y cuánto te importa y más, cuánto hemos sentido tu amor, Padre, que necesitamos más cada día. Cada día es más dulce que el día anterior. Padre, cada día queremos más y más. Padre, hasta que salgamos de aquí, queremos simplemente ser llenados con el Espíritu, Señor. Queremos caminar en el Espíritu. Queremos hablar en el Espíritu, Padre. Padre, queremos cumplir tu propósito que tenías antes del fundamento en nuestra vida. Padre, queremos rendirnos esta noche. Padre, queremos rendirlo todo. No queremos detenernos, Padre. Si hay algo en nuestra vida deteniéndonos, Padre, si es emocional o mental o físico, cualquier cosa, Padre, queremos dártelo a ti, Padre. Queremos que tú lo quites. No vamos a olvidarnos, por supuesto, pero sabremos que todo está bien una vez que vienes, Padre, y sana nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, Padre. Padre, queremos caminar livianos. No queremos andar alrededor con esta carga pesada, Padre. Queremos que tú, Padre, seas el que nos guía y nos dirige y provee para nosotros, Padre. No queremos estar preocupados del mañana, Padre. Padre, hoy es suficiente con todo lo que tenemos que hacer. Mañana traerá su propia cosa, pero hoy, esta noche, queremos simplemente concentrarnos. Queremos enfocarnos en ti, Padre. Padre, ayúdanos a entender, Padre, que solo eres tú y aparte de ti no hay nada más. Todo lo demás no tiene valor alguno, Padre. Yo sé que algunas veces pensamos que las cosas son importantes, pero no hay nada más importante en la vida que tú. Y yo no estoy deshaciéndome de las cosas, no. Necesitamos vivir, necesitamos, como dice la Biblia, necesitamos trabajar, necesitamos ir a lugares, necesitamos un carro, un lugar donde vivir. Entiendo eso, no es eso de lo que estoy hablando. Dios proveerá, pero tenemos que ser fieles. Así como la Biblia dice, buscar el reino de Dios primero y todo lo demás será añadido a vosotros. Eso quita toda la preocupación y trabajo de ello. Padre, tú primero. Segundo y tercero, todo en nuestra vida. Te agradecemos de nuevo, Padre, por permitirnos venir, por permitirnos estar aquí y oír tu palabra. Padre, te agradecemos por tu amor y tu bondad. Gracias por tu cuidar de nosotros. Gracias por bendecirnos, Padre. Padre, este es el lugar donde yo preferiría estar, en tu presencia, Padre, con tu cuerpo, Padre, esperando en ti por todo lo que necesito. Padre, tú no nos has llamado para que nosotros podamos ser un pueblo que estamos infelices o estresados y sin paz. No es para eso que nos llamaste para que pudiéramos tener paz, para que podamos tener gozo, para que podamos tener lo que necesitamos. Y Padre, sabemos que proveerás eso. Yo ruego que si hay alguien aquí, Padre, que todavía está aferrándose a cosas, Padre, te ruego, Padre, haz que esa carga, tómala, Padre, hazla más liviana, que ellos tomen tu yugo y que ellos puedan tener descanso y paz. Hemos sido llamados a un descanso, no para una inquietud, sino que movamos hacia adelante para entrar en ese descanso. Sabemos cuando hemos entrado en ese descanso, porque nada más importa que aparte de ti, los frutos. Sabremos cuando hemos entrado en un descanso. Nada me molesta, nada nos molesta, nada me preocupa, porque tú estás en control y todo está en tus manos, Padre. Yo no entiendo por qué el cáncer, yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué este está pasando por esto o lo otro. Yo no tengo que. Yo no lo entiendo todo, pero sé una cosa. Que tú estás en control de todas estas cosas y algunas veces nos preocupamos de todas las guerras y rumores de guerras y esto y aquello. Yo no me preocupo, el hermano Branham dijo, dejen que esa bomba explote y saldremos de aquí, punto. ¿Qué voy a hacer? ¿Construir un lugar para que yo pueda enterrarme? No hay refugio, no hay nada. ¿Qué podemos hacer como seres humanos si no confiar en ti? Y depender de ti. Gracias de nuevo, Padre. Te amamos y te agradecemos por todo lo que haces por nosotros y lo que harás, Padre, y todo lo que continúas haciendo, Padre. Te amamos. Ahora ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a rendir nuestras vidas para que tu propósito pueda terminado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.